la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es una nueva edición de La Hora de los Cuentos Perdidos. Disculpen que estemos empezando un poquito más tarde de lo habitual.
Es que no entraba.
Sí, pero estamos teniendo problemas para hacer la conexión. Felizmente ya se solucionó. Bueno, les cuento que el día de hoy no tenemos exactamente un tema.
Bueno, no sé si se puede decir que no tenemos... En realidad sí tenemos un tema porque separamos este programa especialmente para contestar preguntas.
Claro. Pero diría, o sea, el programa en sí no es como los otros, en los que hay, por ejemplo, un eje y todo el tema central que hacemos, o sea, media hora, 40 minutos, estamos hablando de lo mismo. Hoy día vamos a hablar de distintos temas al mismo tiempo. Y es porque hemos decidido responder las famosas FAQ.
Este es el programa FAQ.
Pérez FAQ, por si acaso.
¿Y por qué FAQ? ¿Qué hay?
¿Cómo es?
Frequently asked questions.
Sí, las preguntas más frecuentes, ¿no? Preguntas frecuentes que hay.
Algunas no son tan frecuentes, pero...
Sí, pero igual han entrado, no sé por qué, en el tema este de las FAQ, pero... Sí, entonces, lo que hoy día vamos a hacer es vamos a tomar algunas de esas preguntas muy frecuentes que se hacen respecto a la obra de Tolkien. No, por ejemplo, cuando conoces a alguien, o por ejemplo, cuando hay alguna persona nueva que llega a la sociedad Tolkien... O cuando conoces a alguien que le han gustado las películas, o que le han o que por ahí ha leído los libros alguna vez y le han gustado, y se entera que tú eres de la sociedad Tolkien, pues nunca falta que te empieces a preguntar, oye, ¿qué pasó en esto? Oye, ¿qué fue esto otro? Oye, ¿qué fue esto? Oye, ¿y esto? ¿Y esto? Entonces, conversando con un amigo hace unos días, Alberto Rivera, si mi memoria me falla, que nos ha empezado a escuchar hace poco, él me decía que él quería cómo se podía hacer para hacer las preguntas frecuentes. Y justo yo le dije, bueno, la verdad es que ya no hacemos preguntas frecuentes. Porque los que han escuchado los primeros programas, o los que nos vienen siguiendo desde nuestros inicios, deben recordar que al principio nosotros, nuestro esquema de trabajo era, respondíamos una pregunta frecuente y después empezábamos con el tema central, que siempre estaba relacionado con la pregunta frecuente. Entonces hoy día el tema central, como Carla dice, son las preguntas frecuentes. Entonces, no hay preguntas frecuentes, hay un montón de preguntas frecuentes. Entonces, a ver, vamos empezando con alguna de las preguntas frecuentes. ¿No? ¿Quién es J.R.R.? No.
Esa es una de las preguntas más frecuentes.
Sí, ¿no? ¿Qué significa J.R.R.? Significa Julio Ramón Ribeiro.
Esa fue una respuesta que hubo una vez, que sí. Fue en un concilio.
No me acuerdo quién fue. Pero bueno, no, J.R.R. significa John Ronald Reuel, que eran los tres nombres que tenía Tolkien.
Creo que Reuel era un nombre familiar, ¿verdad? Porque creo que todos los hermanos tenían ese nombre.
La verdad, te soy sincero, nunca he leído ninguna biografía de Tolkien.
Vamos a preparar un programa de biografía.
Sí, pero yo también aprendo. Sí, no, les soy sincero, en verdad nunca he leído ninguna biografía de Tolkien. O sea, por ahí sé alguno que otro dato, pero me he dedicado a leer más que todo su obra, especialmente lo que es Tierra Media, que ninguna otra cosa. Pero bueno, a ver, vamos empezando. ¿Ya? Entonces, ya tuvimos la de J.R.R. Ahora, por ahí, pues, tenemos alguna otra pregunta frecuente. Que nos hacen, por ejemplo, ¿a dónde se fue Frodo? Esa pregunta ya le hemos respondido, ¿a dónde se fue Frodo?
En resumen, pues.
Pero, en sencillo, Frodo se va, sobre todo para los que nos vienen siguiendo ya con los últimos... En la segunda temporada. en los últimos programas, que ya hablamos con un poco más de soltura sobre lo que es Valinor, las tierras imperecederas, porque ya hemos hablado de eso varias veces. Frodo se va para allá. Se va a Valinor, las Tierras Imperecederas. Pero, para ser más específico, se va a una isla, Toleresia, que es conocida como la Isla Solitaria. Porque junto al gran continente, que es Aman, está esta isla, que es Toleresia, que significa eso, la Isla Solitaria, que es el hogar de los elfos. Aparentemente, donde los elfos exiliados, los elfos que estaban en la Tierra Media, cuando van hacia el oeste, van a vivir allá. Entonces, es ahí donde se va Frodo. Entonces ya saben a dónde está yendo Frodo. No, que sería algo así como al final de la saga del Rey Arturo, cuando el Rey Arturo se va a Avalon. Porque en la Tierra ya no había poder humano que cure sus heridas. Entonces se va, pues, este, envían a Arturo Avalon y supuestamente va a estar ahí hasta el día que retorne. Ya, es una cosa algo así. Es más, uno de los nombres de Tolerecia, no recuerdo si es en Sindarin o en Cuenya, es Avalone.
Algo recuerdo por ahí.
Sí, porque Tolkien estaba siempre tratando de relacionar, pues recuerden que él estaba tratando de construir una mitología para Inglaterra. Entonces empieza a relacionar algunas cositas siempre, ¿no? O como el tema de la Atlantis y Atalante, que es Númenor. En fin. No, ya tenemos ya un par de preguntas muy muy frecuentes. No, decía, a ver, ¿qué libros ha escrito Tolkien? Bueno, Tolkien.
Es la pregunta de principiante.
Claro, ¿no? O sea, ¿qué otros libros hay, no? Claro, o sea, porque a ver, imagino que en cada país cada uno tiene su estilo de hablar y hay preguntas diferentes. Aquí es muy común que te digan, ¿qué otros libros hay? Uh-huh. Bueno, tenemos además de los básicos que son El Señor de los Anillos, ¿no? Es la punta del iceberg. Tenemos, pues, El Hobbit, que es publicado también en vida por Tolkien. Tenemos, y esos son los cuatro libros que Tolkien publica sobre la Tierra Media en vida. Ya, póstumamente, o sea, que publica, no que escribe, ¿eh? Porque muerto no siguió escribiendo. pero sí se siguieron publicando sus escritos, que ya lo hizo su hijo Christopher, nuestro siempre amado Christopher. Entonces,
una relación de amor y odio.
Sí, entonces, se han publicado libros de él con la historia de la Tierra Media, que tiene ya como 9, 10 tomos, creo, en los que están, por ejemplo, el libro de los cuentos perdidos 1 y 2. Que es justamente de donde nuestro programa saca el título, El Libro de los Cuentos Perdidos, La Hora de los Cuentos Perdidos. Se ha publicado el Libro de los Cuentos Inconclusos, que particularmente es uno de mis favoritos, ¿no? Se ha publicado libros como El Anillo de Morgoth, La Caída de Númenor, La Traición de Isengard, que ya pertenece a lo que es en español es conocido como la saga de la historia del Señor de los Anillos, ¿no? Que son 4 libros, que no son la trilogía. Es otros libros en los que se va escribiendo cómo se va construyendo la historia del Señor de los Anillos, cómo va evolucionando hasta que se convirtió en lo que ya todos conocemos. Pero no solamente, ahora Tolkien no solamente escribe sobre la Tierra Media, también escribe otros libros. Los que escucharon nuestro programa de Navidad y de Año Nuevo también fue, ¿no? Que hicimos cartas a Papá Noel.
Claro.
Los que escucharon nuestros programas de fin de año, en todo caso, Navidad y Año Nuevo, deben recordar que en esos programas nosotros leímos algunas de las cartas a Papá Noel. O cartas de Papá Noel. Este es un compilado de cartas que Tolkien escribe a sus hijos, haciéndose pasar por Papá Noel. Pero que, ¿cómo se ponía él? Father Christmas.
Father Christmas.
Ya, bueno, que en español ha sido puesto cartas de Papá Noel. Entonces, y donde les contaba, pues, ¿no?, cómo era su vida en el Polo Norte, pues, el resto de, o sea, los otros 364 años.
Días.
Bueno, perdón, días. Me fui lejos.
¿Te imaginas una Navidad cada tanto tiempo?
Sí, no, qué tragedia. No, pero bueno, sí. Entonces, es así. Escribe esas historias de, ¿no? Va contando, son muy tiernas, son cortas, incluso con algunas ilustraciones básicas, con algunas ilustraciones, es muy bonito el libro. Mira que todo quien va contando, pues, ¿no? Y está, ¿cómo se llamaba el oso? ¿El oso polar nomás se llamaba?
Sí, el oso polar.
El oso polar, pues que era un oso bien torpe que vivía ahí también en el Polo Norte con ellos y que el oso polar era, pues, el bobo del Polo Norte, que malograba todo, siempre se andaba haciendo tonterías y Papá Noel se andaba quejando todo el tiempo. Luego, pues, escribe El Herrero de Wotton Mayor, escribe Robert Andon, Egidio y el Granjero de Ham. Escribe uno de sus últimos libros, que no es exactamente que lo haya escrito, o sea, que se, uno de sus últimos libros que siguió publicado, que no es exactamente que lo haya escrito tal cual, sino que es más una traducción que él hace o algo así, la leyenda de Sigurd y Gudrun, no, es como una traducción más que una escritura de lo que él hace. O una recopilación, incluso es más como una traducción que él propone ahí y que se ha publicado y que está demasiado caro para comprar. Que solo lo venden en pasta dura.
Bueno,
sí, pues. Sí, debe estar a 120 lucas, creo. Para los que no saben cuánto es 120 lucas, que sería 120 soles, es $45. Más o menos, como $45. Entonces, está carito, pues. Pero bueno, luego, ¿qué otro tipo de preguntas frecuentes tenemos? Encontramos varios tipos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ah, ¿qué es una sociedad Tolkien? Esa es una pregunta muy básica, porque a ver, tú dices, yo soy de la sociedad Tolkien. Le dices a alguien que primero te va a decir, ¿qué es Tolkien?
Sí, sí, ¿qué? Porque ni siquiera sí, te dicen quién, sino sí. ¿Qué?
Tú tienes que decirles en ese caso, ¿has visto El Señor de los Anillos? Te van a decir, una en la que le destruyen el anillo a un pata, tú dices, no, esa no, la versión familiar.
La versión apta para todos.
Sí, ¿no? La versión PG-13, esa tiene que... ¿Ya? Bueno, ya. Sí, entonces, ¿has visto El Señor de los Anillos? Sí, sí, ya, bueno, entonces, les explica quién es Tolkien y luego qué es una sociedad Tolkien. En especial para los que nos vienen siguiendo y todavía no, pues, han tenido la oportunidad de participar en una sociedad Tolkien, de acercarse. Una sociedad Tolkien es una asociación cultural que lo que busca es promover la cultura en sus distintas formas, no solo la literatura, que eso quede bien claro, la cultura en sus distintas formas, en sus distintas manifestaciones, sea en la literatura, sea en la escritura, en el canto, en el baile, en la poesía, bueno, todo eso es, entra en la literatura, en el teatro, es incluso en hasta las cosas más extrañas, más inverosímiles que puedan pensar. Yo creo que Rita una vez contó de que un tipo había hecho unas Argonaut. Las Argonaut, para los que no saben, son esas estatuas gigantes que se ven en la primera película de los reyes de Isildur y Anarion, de los reyes de Gondor de antes. Son gigantescas, 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 que están así como con la mano levantada, como diciendo alto. Ya, la había hecho un chico en tamaño, pues, como un tamaño de una persona normal, pero la se había hecho en Tecnopor. Sí, es un chambón, en verdad, hacerte eso en Tecnopor. Pues. Y lo hace, o sea, es una forma, es como si fuesen, no es exactamente escultura, pero es algo así, es como una escultura. Es una escultura, es una escultura. Exactamente, es una escultura en Tecnopor. Entonces, todas estas formas de arte, ¿no? Promover que la gente, pues. Pero obviamente lo básico es promover la lectura, ¿no? La lectura de la literatura fantástica y específicamente la de la obra de Tolkien. Pero no nos quedamos en eso, o sea, no es que. Solamente leemos Tolkien y memorizamos cada capítulo con cada frase, que sí lo hacemos.
Hacemos de mucha gente, ¿eh?
¿Ya? Bueno.
Algunos tienen mejor memoria que otros.
Ya, bueno, eso es cierto. Pero por ahí uno siempre recuerda algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de tu tatuaje.
Ok, sí.
¿Ya? Y y le digo, ¿cómo le decía? Ya, pero no nos quedamos en eso, sino vamos más allá. O sea, leemos otras cosas, o sea, nos incluso sirve mucho para compartir literatura también, porque o gustos por películas, ese tipo de cosas, porque cuando ya tú te reúnes en un grupo en el que tienes algo tan singular en común como es ser amante de la literatura de Tolkien, tienes una muy grande posibilidad de que compartas otras aficiones y otros gustos también.
Claro,
que hay más cosas en común y que van ahí compartiendo, como por ejemplo cuando teníamos las reuniones de cine.
Claro,
¿te acuerdas?
Los gustos en películas son similares.
Claro, ¿te acuerdas que vimos Excalibur, vimos Willow? Claro, vimos Willow, vimos así, veíamos varias películas. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque se comparte. Entonces, ya incluso a veces, pues, oye, se va a estrenar tal película, vamos, oye, os intercambia literatura. Mira, te paso este libro, te paso este otro, ¿no? Yo estoy leyendo con una amiga de la Asociación Tolkien de Argentina. Mira, ella está en Buenos Aires, yo estoy en Lima. Y los dos estamos leyendo juntos los libros de Juego de Tronos.
Qué paja.
La canción de... O sea, la saga se llama Canción de Fuego y Hielo. Y el libro 1 se llama Juego de Tronos. Y ya hemos leído los 4 libros. Y pues el quinto estamos que lo hacemos esperar, porque entre el cuarto y el quinto hubo 6 años para hablar de diferencia de publicación. Y como el quinto se ha publicado ahora en julio, nos da miedo terminar el quinto y tener que esperar 5 años y medio para leer.
Miedo. Yo por eso cuando me engancho con una serie, con lo que sea, primero, ¿qué? ¿Ya terminaron de filmarla? ¿Ya terminó de salir el manga? ¿Ya terminó la serialización? Perfecto, recién me engancho. Odio los cliffhangers.
Es horrible, es horrible. Pero bueno, mira, entonces, imagínate, o sea, ella está en Buenos Aires, yo estoy en Lima, tenemos los dos, ella es de la Asociación Tolkien Argentina, yo de la Sociedad Tolkien Peruana. Y vamos leyendo esta cosa así en conjunto. Y es más, quien a mí me pasó los libros de Juego de Tronos fue un amigo de Argentina también, que curiosamente en ese tiempo vivía en Chile.
Digamos que la cosa está extendida por toda Latinoamérica.
Sí, entonces, y así es, como se va moviendo, y vas compartiendo literatura, vas compartiendo gustos, en fin. Entonces, es un grupo humano muy, muy, muy bonito en el que cosas tan singulares, o sea, gustos tan singulares que a veces no encontrarían lugar en ningún otro lado y que te permiten incluso crecer como persona, porque te permiten un ambiente muy seguro, tomar iniciativas para desarrollar pues actividades como la que estamos haciendo nosotros ahora con la radio, ¿no? O sea nos permitió aventarnos a hacer este proyecto, y que bueno, decidimos hacerlo, y como quien ni se da cuenta, ya estamos a punto de cumplir un año.
Sí, ¿no? A fin de mes ya.
A fin de mes ya cumplimos un año, y la verdad, o sea, si tú me hubieses preguntado hace un año y medio, oye, vas a estar en un programa semanal de radio, y vas a hacerlo, y ya y vas a cumplir un año sin darte cuenta incluso, y con todavía un día para seguir, con quién sabe cuánto tiempo más, yo diría, ¿en serio? No sé, ¿no? Ah, pero todas las semanas y lunes en la noche encima, no, estás loco. Pero míranos acá. Míranos acá.
Aquí
bueno,
estamos.
O escúchenos acá.
Algún día pondremos cámara.
Uy, no, estamos verdes con eso. Pero Ah, sí, hay cámara. Algún día vamos a poner cámara, no sería muy loco. A ver, ¿qué otra pregunta podríamos responder ahorita? A ver. No, bueno, acá las noticias. Ahí está, ¿dónde estamos?
Hay un libro entero de preguntas y respuestas.
Sí.
Publicado por Juan M. Villa, que se llama Más preguntas en busca de respuestas de J.R.R. Tolkien. Hay miles de temas, bueno, no miles, pero hay un montón de temas específicos, y podríamos, por ejemplo, comenzar con uno sobre pobladores y demás criaturas de Arda.
A ver.
Los tumularios, por ejemplo. ¿Qué o quiénes eran los tumularios?
Ya, ahora, hay que empezar, claro, ¿qué eran los tumularios? Hay que empezar por eso, ¿qué o quiénes eran los tumularios? Para los que han leído el libro, ya, los que solo han visto las películas van a tener que seguirme un poco, con un poquito más de atención. Cuando, y los que han leído el libro y no se acuerdan muy bien, presten atención para refrescarles la memoria. Cuando Frodo abandona la comarca, que la abandona con Merry, Pippin y Sam, ellos deciden abandonarla porque no es como una película que de casualidad se encontraron con Merry y Pippin y ya, pues porque en fin los chicos lo siguieron. Ya estaba planificado todo que se fueron juntos. Entonces, salen por el bosque viejo. O sea, y entran al bosque viejo y ahí viven una pequeña aventura con un personaje muy curioso llamado Tom Bombadil. El punto es que en esa zona estaban los túmulos, que eran básicamente como unas. Eran tumbas. Eso eran tumbas. Y los tumularios eran unas especies de habitantes que había en esas tumbas, que no eran otra cosa que, digamos, como que espíritus. Pero eran espíritus malignos que habían sido enviados ahí a habitar por el rey brujo de Angmar durante las guerras entre Angmar y Arnor. Cuando el reino de Angmar empieza a ganar territorio sobre Arnor, si mi memoria no me falla, ya es cuando Angmar controla Raudar también. Es que el rey brujo envía espíritus malignos a que habiten los túmulos. Y esos espíritus malignos son los tumularios. Los hobbits quedan atrapados en un túmulo, ¿no? Porque son llevados ahí por un tumulario, del que por suerte son rescatados por Tom Bombadil. Y se piensa de que el túmulo donde fueron había sido la tumba de uno de los últimos príncipes que había habitado en esa región. Así que esos eran los tumularios. O sea, los túmulos eran unos. Eso era como un cementerio antiguo que había existido desde épocas anteriores. O sea, desde antes de que los hombres se encontraran con los elfos en Beleria.
Entonces estamos hablando de que comparativamente con la cultura peruana los tumularios hubieran sido como las chulpas.
Claro. Claro, como las chulpas. Algo así. Sí, más o menos. O como los farlos funerarios de Paracas, una cosa así. Ya. Una cosa así. O sea, bien, bien antiguos eran, ¿no? Bien, bien antiguos. Entonces, cuando los numenorianos vuelven, honraron los túmulos. Hasta que, bueno, pues son habitados por esos espíritus malignos. Ahora, no sé si con el retorno del rey y la expulsión de los seres malignos. De Arnor también, cuando ya Aran recupera todo el reino, cuando Aran restablece todo el reino, se le logró expulsar también a los tumularios. Eso no lo sé. Eso no lo sé. No lo sé, porque no, o sea, me parece Mobile tenía como que poderes especiales para enfrentar a los tumulares. No sé si podían ser expulsados así nomás. Pero bueno, el punto es que ahí estaban, molestando a la gente, llevándolos, encerrándolos en las tumbas. Y
a... imagínate el claustrofóbico perdido.
Sí, en verdad terrible. Sí, porque lo que hacen los, lo que hacen los tumulares era como que te llevaban, como que te iban hechizando y te iban llevando a las tumbas. Y antes que tú te des cuenta, como que te empezaban a vestir con las ropas así como del muerto y te metían en la tumba y hasta para que te mueras ahí. Ah. Pero bueno.
Tipo enterrado vivo, así, ¿verdad?
Claro, como enterrado vivo, una cosa así. Bueno, a ver, vamos con una, con la próxima pregunta.
Ya. Es de Gianfranco.
A ver, Gianfranco nos pregunta: ¿el libro rojo es el mismo libro que escribe Bilbo y le pasa a Frodo para que escribiera su propia historia, La Determinación del Señor de los Anillos? El libro rojo, yo no diría que es o sea, lo que pasa es que Bilbo no le da un libro a Frodo. Bilbo le da su diario, lo que había sido su diario, ¿no? Historia de una ida y una vuelta. Y además, Bilbo le da tres libros, tres tomos, de lo que Bilbo había estado traduciendo la tradición élfica al Western, supongo.
Claro.
A la lengua común. Y este Frodo pone en orden todos sus apuntes, le da así y hace un gran libro rojo. Entonces, se puede decir que el libro rojo que le entrega Frodo a Sam antes de irse sería algo así como la unión de lo que fue el diario de Bilbo, los tomos de tradición élfica que él logró transcribir o traducir, para ser más claros, más el aporte de Frodo y sus amigos, incluido Sam, a lo que va a ser el Señor de los Anillos, a lo que luego se convierte en el Señor de los Anillos. O sea, es digamos que el libro rojo que queda es un libro un poco más grande, pero que está compuesto en su mayoría por lo que dio Bilbo, lo que escribe Frodo y lo que escribe Sam, básicamente.
Un combinado.
Sí, es un combinado. Y ya, pues ahí queda un gran libro, ¿no? Que es el libro rojo, que de los cuales cuando Sam se va a ir a los Puertos Grises, cuando ya es viejo, se lo deja a su hija Eleanor. Bueno, se lo deja a los Belifantes de las Torres, que eran sus descendientes. Descendientes de Sam, que son los guardianes del libro rojo. Del que se hicieron varias copias, supongo. Además, creo que también el libro rojo, o sea, recoge información de Gondor, o sea, de las bibliotecas de Minas Tirith y de otros sitios también. O sea, recibe varias influencias. O sea, no fue igual lo que le dejó Bilbo a lo que finalmente queda como libro rojo, no es exactamente lo mismo. Hubieron otras influencias. A ver. ¿Existieron realmente los Ucornos? Claro que existieron los Ucornos. ¿Por qué pregunta que? Ya, los Ucornos eran un misterio.
Claro, lo que pasa es que realmente nunca los describen bien, ¿no? Cuando Bárbol habla de ellos, no.
O sea, los Ucornos sí existen, o sea, están ahí. Bárbol habla de ellos. Ahora, ¿qué son exactamente? Esa es otra pregunta. Porque es una complicación. Los Ucornos eran, no se sabía si eran unos Ents que se habían vuelto medio arbóreos, o eran unos árboles que se habían vuelto medio entescos. Para los que han visto la película, y para los que han leído el libro también, los Ucornos eran, se movían como un bosque entero. O sea, tú podías ver a un Ent caminando solo, pero los Ucornos se movían como un bosque, eran el bosque. O sea, en un bosque es como un bosque móvil. Incluso en el libro dice de que tú podías estar de pie en una pradera, de pronto estabas en medio de un bosque, o sea, porque el bosque se había movido y te había alcanzado, y seguía su camino y de pronto estabas otra vez en una pradera. Entonces decías, o sea, ¿qué pasa?
El bosque se mueve, ¿sí?
Claro, es un bosque que se mueve, y se mueve como bosque, no se mueven individualmente. Entonces, ahora, no todos los Ucornos son buenos. Es más, al parecer no son buenos. Están cargados de mucho rencor. O sea, y si no fuese porque los Ents los controlan, podrían incluso llegar a atacar a los buenos, por decirlo de alguna forma. ¿No? A los hobbits, a los humanos, qué sé yo. O sea, podrían haberlos atacado incluso. Solo que, bueno, los Ents como que están ahí controlándolos, ¿no? de que se comporten bien. Pero eso no estoy seguro de que en verdad si son ents que se han arborizado o árboles que se han se han vuelto entescos, están medio entescos. Pero sí, los subcuernos sí existieron, están ahí. Pero como les digo, no son muy muy buenos que digamos, no son, están cargados de ira. A ver, Aldo nos pregunta: luego de leer el Silmarillion, ¿por dónde seguir? ¿Cuál es el orden siguiente de los libros, los cuentos perdidos, etcétera? Bueno, después de leer el Silmarillion, o sea, me imagino que sí, que la pregunta se refiere después de leer los cinco libros básicos. Claro,
asumiendo que ya leíste el Hobbit y la trilogía, claro, y el Silmarillion, claro, digamos, es el orden más o menos estándar.
Ajá, y es, bueno, son como que, son los cinco libros básicos. Luego de eso, si de verdad quieres más, yo diría que...
¿Usted quiere más?
Sí, yo diría que se vayan a leer el libro de los cuentos inconclusos. Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué más que el libro de los cuentos perdidos? Porque ahí vas a encontrar varias versiones, o sea, en la historia de Tierra Media, en la historia del Señor de los Anillos, vas a encontrar pues varias versiones de las mismas historias, historias que en algunos casos tú ya has leído, ¿ya? Y que de todas formas son excelentes leerlas, porque las distintas versiones que iba escribiendo Tolkien son espectaculares. Ahora, ¿por qué yo diría el libro de los cuentos inconclusos? Bueno, no, ahora ya no el libro de los cuentos inconclusos. Yo ahora tendría que decir que después de Silmarillion tienen que leer Los Hijos de Urim.
Claro, ¿qué? Es que ahora las cosas han cambiado y había el libro.
Claro, es que ahora está el hijo, Los Hijos de Urim, me estaba olvidando de ese libro. ¿Por qué? Porque Los Hijos de Urim es como una ampliación que hay de un capítulo que está en el Silmarillion. Y esa historia, ese cuento, está en el libro de cuentos inconclusos. Y está prácticamente, es el libro, es el cuento menos inconcluso que hay. Está casi concluido. Entonces, lo que ha hecho Christopher es prácticamente simplemente es publicarlo nomás. O sea, terminarlo, que no faltaba nada, y publicarlo. Ese libro, pues, yo diría Los Hijos de Urim. Y después diría Los Cuentos Inconclusos, porque acá hay varios apartados muy interesantes de distintos temas que así nomás no se toca, que nosotros hemos trabajado bastante. No como está, por ejemplo, la historia de Aldarion y Elendil, que es la única historia de Númenor que no hace referencia a la caída de Númenor, que ha sobrevivido. O está, por ejemplo, la amistad de Gondor y Rohan, que es lo que hemos estado leyendo y que ya, probablemente ya terminemos de leer. Tienes el apartado sobre los magos, sobre los Istari, ¿no? Sobre los Palantir y sobre los Druedain. Tienes muchos datos sobre la historia de Galadriel y Celeborn. Bueno, tienes muchos datos porque hay un montón de datos contradictorios. Pero ahí vas viendo pues muchas de esas cosas. ¿Cómo se iba dando este tema? Tienes datos sobre lo que fue el encuentro pues entre Gandalf y Thorin Escudo de Roble para que se inicie la aventura del Hobbit. Tiene datos sobre lo que fue la búsqueda de en El Señor de los Anillos, cómo es que los jinetes negros se van movilizando en búsqueda de la comarca y de Frodo, y cómo es que lo van capturando, la batalla de los vados de Lisen, que es donde muere Theodred, en fin. O sea, tienes muchos datos muy interesantes. Y ya luego yo te diría pues que te vayas a... Si puedes leer en orden la historia de Tierra Media, léela en orden. Ahora, yo diría que pues leas los libros de los cuentos perdidos 1 y 2. Y tranquilamente creo que podrías saltarte al 8 en la edición en castellano, que es El Anillo de Morgoth, porque es uno de los libros más espectaculares que hay de la historia de Tierra Media. Porque es...
Una buena
sugerencia. Sí, el libro de cuentos, el Anillo de Morgoth es genial. Además que se ve ahí mucho de los de las renovaciones que estaba haciendo Tolkien en su mitología. Pues el Atrabet, que es pues el texto filosófico más profundo que escribió Tolkien, en el que se habla sobre la mortalidad y la inmortalidad. Hay pues historias sobre los orcos, o sea, el Anillo de Morgoth es espectacular. En verdad es muy 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 bueno. Sí, totalmente recomendable. ¿Tenemos otra pregunta?
Tenemos muchas. A ver, vamos a atacar una de esas que es la clásica, típica pregunta que cualquiera te va a hacer. ¿Quién es Tom Bombadil?
Ay, pero esa pregunta es muy tranca, pues.
Pero es que no es que es muy tranca, es simplemente decir, no sé, no, claro, se sabe.
O sea, no se sabe quién es Tom Bombadil.
Era un peluche, era un muñeco que tenían los chicos y bueno, Tolkien decidió, ¿sabes qué? Vamos a meter este muñeco en la historia.
Sí, y Tom Bombadil simplemente es Tom Bombadil. Es un personaje que está ahí... medio curioso, medio gracioso.
Hay teorías,
con poder.
Sí, hemos hecho un programa entero de Tom Bombadil.
Pero, ¿quién es? O sea, además que el quién es siempre hace referencia a que Tom Bombadil es otro que está como que disfrazado de Tom,
claro,
Bombadil.
Dicen que es
que es este Mangue, que es Tulkas, que es Aule, algunos dicen que es el mismo Eru, otros dicen que es el mismo Tolkien. En verdad no hay que preguntar quién es Tom Bombadil, porque Tom Bombadil es Tom Bombadil y punto, y eso es lo que escribe Tolkien en el libro. Cuando Frodo le pregunta a Valla de Oro quién es Tom Bombadil, dice, ¿no lo conoces? Es él.
Claro, míralo, ahí está.
Sí, o sea, es él, es
nadie. Y si le preguntas a su esposa y te dice eso, ya está frito.
Sí. ¿Qué, pero? Estaba hablando con él hace rato, ¿no? ¿No sabes quién es todavía? ¿No?
Bueno, bueno.
O sea, te estás quedando a dormir en su casa, ¿no? ¿Y no sabes quién es?
No, tú, no,
tu mamá nunca te dijo que no hables con extraños. ¿Ya? O la otra que estaba viendo, esa de si los Balrogs tienen alas. Es clásica.
Ah, esa es clásica. Esa ha sido materia de discusiones en listas de correo internacionales por años.
Sí, o sea, en verdad no se puede asegurar ni negar que los Balrogs tengan alas. Porque lo que Tolkien dice es que se alza, o sea, en la descripción que están haciendo ahí en la Comunidad del Anillo. Dice algo así como que se alzaban unas alas de sombra, o unas sombras como alas, ¿no? Algo así, depende de cómo lo traduzcas. Pero entonces es este... Pero, tradicionalmente, los que han los dibujantes, los que han ilustrado la obra de Tolkien, como John Howard, Annie, ¿no? Ted Nathan, en fin. O sea, tradicionalmente los que han dibujado, sí, los ilustradores de ellos, los que han dibujado Balrogs, tradicionalmente los han dibujado con alas.
Pero no definidas, ¿sabes? Si tú te pones a ver los dibujos más conocidos, hay precisamente eso, como unas alas de sombra. Entonces no se sabe si es la sombra de algo más, no se sabe si es simplemente una oscuridad deforme.
Pero yo sí he visto un par de dibujos donde sí les ponen las alas bien claras, ¿eh?
Tipo dragón, así.
Tipo dragón. Ah. Yo sí he visto un par de dibujos.
No, pero hubiera molado, pero...
En la caída de Gondolin, claro, que es en la de John Howe, hay una... En un Silmarillion... En una edición de Silmarillion, en una de las más popular, en la portada está la caída de Gondolin. Se ven los muros blancos de Gondolin que están siendo atacados por los dragones, orcos, Balrogs, etc. Y ahí se ve un Balrog con alas. Bien claro. Pero
esa es la interpretación del ilustrador.
Justo te iba a decir. Pero ese es el ilustrador. Si tienen o no tienen alas, no se podría asegurar. Ahora está el otro que tú dices, los Balrogs no volan. Tolkien
claro.
Nunca dijo que un Balrog volaba.
Si no, nos hubieran caído al abismo, ¿no?
Claro, por ejemplo. Pero ahora...
No tenía espacio para abrir las alas, ya, de todas maneras.
Claro, pero ahora, por otro lado... ¿Quién sabe, verdad, si tenía alas o no tenía alas? No lo sabemos.
No se sabrá nunca. Ahora, si alguien por ahí se encuentra con un Balrog, nos avisa.
Sí. Ya dice...
¿Todos los elfos son rubios?
No, todos no son rubios. Hay elfos incluso que son pelirrojos, pelinegros.
¿Quién era pelirrojo? Había uno nomás.
Maedros y otros más de sus hermanos creo que eran pelirrojos. ¿Ya? Había pues Ahora, y ni siquiera todos eran rubios, pues rubios dorados. Había rubio platinado también.
Claro. Celeborn, por ejemplo, era más tirando para plateado.
El mismo Legolas también se supone que era un poquito más así. Además, incluso en la película no es rubio así, tipo Galadriel, que ella es más rubia.
Claro, ese es cabello dorado.
Claro, cabello dorado, ¿no? Legolas es un poco más tirando para plateadito también.
Y los Noldor, por lo general, tenían cabello negro.
Por lo general, los Noldor tenían cabello negro incluso. Uh-huh. Incluso negro como las alas de un cuervo.
Negro como las alas de un Balrog. Se quedaron pelados.
Sí. Entonces, era así. Entonces, no todos los estos son rubios. Y no todos los elfos eran tan afeminados como Legolas en la película. En verdad, incluso cuando uno ve gráficos de los Noldor a veces, hay algunos que han... si tú pones en internet, que han graficado a los Noldor con rasgos un poco más toscos. O sea, no toscos, ¿cómo decirlo? Más masculinos.
Claro.
Más masculinos, o sea, más con un rostro más duro, ¿no?
Más de hombre.
Sí. Incluso que me recuerda mucho a los Montaraces. Me recuerda mucho a los Montaraces. Así los han graficado más o menos a los Noldor. Que es como yo también me imagino los Noldor, ¿no? Porque eran pues tremendos guerreros, mecherazos. Curtidos en los avatares de la Tierra Media. Sobrevivientes por excelencia. Tenían que ser de los bravos.
Claro, no había otro modo.
¿Cómo vamos? Ajá. ¿Cómo se veía Sauron? Ay, no sé.
No era el gran ojo que te ponen en la
película. Ah, no, para nada. Ahora mira, a ver
depende de la época.
Sí, justo te voy a decir. En la primera edad, Sauron tomaba distintas, o sea, hasta la segunda edad, Sauron podía tomar distintas formas, incluyendo formas hermosas. Podía mostrarse como una especie de, no exactamente un elfo, pero digamos entre un humano y un elfo muy hermoso, ¿no? Que venía pues trayendo sabiduría, eso, ¿no? Cuando se convierte en Anatar, el señor de los dones. Pero también podía mostrarse monstruoso, como cuando lucha con Uan y se convierte en un licántropo, un hombre lobo. O cuando después de que Uan lo derrota se va volando como una especie de murciélago, algo así, como un vampiro murciélago, algo así dice Tolkien. Que se va volando chorreando sangre. ¿Ya? Entonces, la Sauron tenía así varias formas. Nunca fue un ojo. ¿Ya? Y menos...
¿De dónde nació esa interpretación?
Pasa es que Tolkien en el libro habla del ojo sin párpado, del ojo de fuego sin párpado. Que Gandalf lo ha visto, Frodo lo ve y todo. Es como que... Pero yo siempre lo tomé como que era una forma de representar el poder de la mirada que tenía Sauron sobre los demás, ¿no? Ese ojo sin párpado que siempre ve, que te persigue.
Con conjuntivitis permanente, o sea, crónica.
De fuego, como, o sea, como un ojo así colérico, de odio que cae sobre ti y que te persigue a todos lados. Y bueno... Es más, primera y segunda película ver el ojo no me molesta, pero ver la tercera película cuando el ojo se convierte en un faro.
Claro, y de ahí se cae.
Sí, eso sí es muy raro en verdad. O sea, el ojo es un faro. No es un faro el ojo. Pero bueno. Se supone que Sauron en verdad ya había recuperado forma. Por lo que yo he entendido, Sauron ya había recuperado forma física para la época del Señor de los Anillos. Porque Gollum, cuando está hablando con Frodo, hace referencia a que Sauron le falta un dedo.
Claro, que era el que le quitaron el anillo.
Claro, entonces Gollum dice que le falta un dedo, pero que no lo necesita porque igual es malo una cosa así. Entonces, si Gollum está diciendo eso, te da a entender como que Gollum le ha visto la mano.
O sea,
le ha visto la mano y ha visto una mano pues negra. Ahora, perdón, sin un dedo. Ahora, cuando Pippin coge el palantir y se muestra ante Sauron, no dice que solamente vio un ojo, lo que dice es que él se acercó, que él se apareció y le habló. No dice que el ojo era el que habla, dice que se acercó y le habló. No lo describe, pero sí, o sea, alguien tuvo que acercarse, o sea, alguien en forma física tuvo que acercársele y hablarle. Tuvo que acercarse al palantir. Entonces, Sauron sí tenía forma física. Ahora, ya no podía tomar una forma hermosa, eso era claro, porque perdió su cuerpo en la caída de Númenor. Pero sí, pero no es tomada de una forma horrorosa, una forma así de señor oscuro.
Que la cosa es que no era humo.
No, tenía una forma así medio negra, de sombras, que irradiaba temor. Terror incluso.
Vamos a hacer una pequeña pausa con este asunto de las preguntas, todavía tenemos muchas más. Voy a dejarlos ahorita con algo de música de la banda australiana Anarion. Ellos hacen heavy power metal, como siempre es el género que tratamos de tener por acá. La mayor parte de música con influencia de Tolkien va por esa vertiente, ¿no? Estos chicos australianos sacaron en el año 2001 un disco que se llama The Journey Begins, La Jornada Comienza. Y de este disco los voy a dejar.
llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3.
Esto es Potter Watch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, ya, ¿qué?
Noticias.
Me llevo, vos, idiota,
ya. Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí, en Potter Watch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No, gracias.
Afuera, por favor, afuera.
Están a pelear, ¿no?
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, dame, qué rico, oh, mal.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de esponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Serpla Manía, conducido por The Serpla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Y continuamos con el programa y con respondiendo a sus preguntas. Y la segunda pregunta era...
La pregunta recontra común. ¿Dónde puedo aprender el idioma élfico?
Muy bien.
Error. Comienza primero porque es un error. No hay... El idioma élfico. Hay Sindarin, hay Cueña, hay un montón de cosas, pero creo que la gente, bueno, se puede decir que peca de ignorante diciendo élfico cuando en realidad son varios idiomas, ¿no?
Claro, definitivamente sí. No hay un idioma élfico. Los dos, digamos, que están más desarrollados dentro de la obra de Tolkien son el Cueña y el Sindarin. Y se pueden encontrar en internet distintos programas, ¿no? Qué sé yo. Libros, manuales para poder aprender un poco lo que es la escritura, la lectura y la pronunciación. ¿Ya? Entonces, continuemos. Siguiente pregunta. La pregunta de El Aldo. Dice: ¿qué fue de los orcos al ser vencidos? ¿Se extinguieron completamente o quedó alguno haciendo fechorías? Ya, yo estoy seguro de que el chofer y el cobrador de la comida que ha venido hoy día son orcos. Estoy convencido de eso. ¿Ya? Porque esa manera de manejar y esa manera de tratar a la gente era digna. Sí, era totalmente orquesta. Pero bueno,
el idioma que utilizan a veces.
Sí, oye, pero bueno, no todos fueron asesinados con la derrota de Sauron, porque no todos estaban pues ahí frente a la Puerta Negra. Definitivamente tienen que haber quedado algunos que, pero ya pues eran pues como pequeños bandoleros que han quedado por ahí ya sumamente disminuidos, y se supone que eventualmente también terminan por desaparecer, también terminan por extinguirse. No sé si se terminan por extinguirse porque ya pues se extinguen como raza o los matan a todos. Yo creo que, o sea, tal es el número de mortal, tal es la tasa de mortalidad con la derrota de Sauron, que los orcos quedan privados de voluntad, y en lo que se van recuperando, pues los capitanes del oeste van arrasando con ellos, porque Aragorn libró todavía varias batallas más después, en las que fue ayudado por Éomer en varias ocasiones. Y pues me imagino yo de que ahí pues los orcos se han ido extinguiendo hasta que eventualmente se terminaron de extinguir. Y seguimos con Elizabeth, que nos pregunta: ¿quién se fue primero, Sam o Gimli? ¿Y qué tan viejo estaba el enano o Sam? Gracias. A ver. Sam se fue antes. ¿Ya? Sam se fue antes. Sam se va en el año 1482, de acuerdo al calendario de la comarca. Porque ese año muere Rosita Cotto. Y claro. Y Sam se va. Se va a las montañas de la torre, donde entrega el libro rojo. Y Elanor, su hija, dice que Sam se fue rumbo a los puertos grises y que se hizo a la mar, como ya que Sam era el último de los portadores del anillo.
Tenía el derecho.
Ajá, pero eso entra más en la tradición. O sea, se sabe que Frodo, Bilbo, todos los demás sí se fueron. lo de Sam es, ha entrado más en la tradición que en la certeza. Ahora, eso es en 1482. En 1541, o sea, 59 años después, muere Aragorn, el rey de Elessar. Y es solo después de la muerte de Aragorn que Legolas construye un barco gris en Ithilien y se hace a la mar llevándose a Gimli. O sea, entre la partida de Sam y la partida de Gimli hay 59 años de diferencia.
Es bastante obvio quién se fue
primero. Y bueno, para las edades tendría que ponerme ahorita a sacar cuentas. En otro momento ya podremos hacerlo tal vez, porque tendría que ponerme a buscar cuándo nació Sam, cuándo nació Gimli para sacar. Pero Gimli cuando se va ya estaba medio tío, ¿eh? Ya estaba ahí ya tirando para la otra. Y se va.
Otra pregunta frecuente es: ¿cuáles eran los nombres de los 9 Nazgûls? Y lo que pasa es que aquí hay un problema. El único Nazgûl que realmente fue nombrado por Tolkien explícitamente se llamó Camul, y ni siquiera era el rey brujo, ¿eh? Era el segundo en rango después del jefe de los Nazgûl, ¿no? Lo que pasa es que en internet hay circulando nombres, porque esos vienen de los juegos de rol, en donde generalmente les crean nombres, ya te dan nombres de los 9, incluso te dicen que creo que uno era mujer y todo lo demás, pero eso ya no es canon de los libros escritos por Tolkien.
No, definitivamente, o sea, para el juego tenían que ponerles nombres. No, para
Nazgûl número 1, Nazgûl número 2,
tenían que. Ahora, como dato extra, Camul era el que estaba encargado de Dol Guldur. Y durante y desde ahí Camul dirigió el ataque contra el reino de Tranduil, hasta que bueno, finalmente es destruido también, ¿no? Cuando se destruye el anillo. Continuamos.
Otra pregunta. Este está difícil. ¿Existe algún otro ensayo o texto sobre el origen de los elfos aparte del Quivienyarna, el Silmarillion o el capítulo 5 del libro de los cuentos perdidos 1? La pregunta es difícil, pero la respuesta es fácil.
No.
Eduardo Orihuela, tienes bastante completas tus referencias. Esas son todas las referencias que hay sobre los elfos.
Por ahí seguramente vas a encontrar en algún otro texto, pues, como en los anales de Arla o qué sé yo, allá en el... ¿cómo se llama esto? En el Anillo de Morgoth puedes encontrar también. Y eso, creo que ese es el Quivienyarna, creo que es, no estoy seguro. Que está en el Anillo de Morgoth, pero las versiones son básicamente. Difieren en detalles. O sea, en el origen de los elfos están todos igual. Nacen las estrellas y nacen los elfos. O sea, Barla hace las constelaciones y nacen los elfos. ¿Qué significó eso? ¿Qué vino después? Ahí es donde empiezan a venir los cambios. Pero cómo aparecen los elfos es siempre lo mismo. Nacen a partir de cuando Barla hace estas constelaciones. Que en algunas versiones no eran exactamente las constelaciones, sino que el mundo estaba cubierto como por una nube y Barla pone las estrellas. Ah, en fin, ya son otras cosas.
Ya son más detalles.
Sí, pero el origen es básicamente lo mismo. En el origen de los hombres, sí, a veces hay con la historia de...
Vamos a hacer más... un programa con más preguntas, porque se nos están quedando varias en el tintero, pero quiero terminar con un par de últimas preguntas.
Yo creo que sí. Entonces, ¿saben qué? Si tienen más preguntas, vayan pensándolas.
Sigan mandándolas Facebook,
sí, Facebook,
chat, Twitter,
etc. Y ya la próxima semana vamos a continuar con sus preguntas, porque si son las preguntas que tienen, y este programa está justamente para tratar de ayudarles a resolver algunas de sus dudas, preguntas que tienen, vamos a responderle todas las preguntas que podamos.
Terminamos con esta última.
Ya.
¿Qué te parece? ¿En qué se basó Tolkien para crear la lengua de los elfos? Es una pregunta de alguien del chat. Ayoria de la de Leo 09. Alguien que está muy, muy metido con lo que es Caballeros del Zodíaco, por lo que veo.
Sí. Pero tienes que ir a los canvas. El Leo de los canvas es más chévere que Ayoria, pero no importa. Básicamente la lengua en la que se inspira Tolkien es el finés.
Para los
elfos, sí, para el cueño, ¿no? Es el finés, la lengua de Finlandia.
Sí.
Finlandia, el finés, ¿no? Es su influencia primordial. Ahora se darán a conocer en el 2012.
En diciembre de este año se publicará The Art of the Hobbit, un libro que reúne más de 100 ilustraciones realizadas por Tolkien para el Hobbit. Tolkien mismo, ojo, no es cualquier ilustrador. En el sitio web Tolkien Library pueden encontrar una entrevista realizada a Wayne Hammond y Christine Scott, quienes se encargaron de recopilar estas ilustraciones.
Calendario. Muy bien, tenemos el calendario de Tolkien. En la Tierra Media. El 10 de agosto de 3019 de la Tercera Edad, se realizan los funerales de Theoden a las afueras de Edoras, los cuales duran hasta el día 14. ¡Wow! ¿Qué tal juerga?
Son funerales, ¿cuál juerga?
Son juerga porque durante los funerales se casan Eowyn y Fëanor.
Ah, su corazón duraron tanto.
Claro.
Ya. Y en la saga realidad, o sea, en la historia externa a la historia, el 9 de agosto de 1973, J.R.R. Tolkien es fotografiado por última vez en su vida al lado de su árbol favorito, el pino negro, en el Jardín Botánico de Oxford. Ahora les pasamos el enlace para esa foto.
Ya, ¿seguimos
los
saludos?
Sí, tenemos saludos para hoy. Tenemos saludos para hoy.
Bueno, un saludo especial a Hernán, nuestro amigo Hernán Villalta, de la Sociedad Tolkien Peruana, que el día de hoy está cumpliendo un año más de vida. Un abrazo grande, Hernán. Y saludos también para Gianfranco, que nos está siguiendo, para Dino, para Vikinga.
Para toda la gente del chat, ahorita
para,
están en plena
para toda conversa. La gente del chat que está en plena conversa, sigan mandando todas sus preguntas, vamos a tratar de responder todo lo que podamos. Unas
frecuentes, infrecuentes, ya veremos.
Sí, preguntas frecuentes, infrecuentes, descabelladas, no sé. Manden nomás y ya veremos lo que hacemos con ellas.
Mándense y si queremos contestamos.
Sí, como por ejemplo esta pregunta que me quedó del tema este de lo que dice Fingon en la arenga de Fingon en la batalla de las lágrimas innumerables. Hay que revisar la versión en inglés para poder ver eso. Y así como esa, muchas otras más se nos quedan, muchas respuestas para la próxima semana. Así que esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima.
Y mientras les voy colgando los enlaces de las cosas que estuvimos comentando, los voy a dejar con una canción más del disco de Anarion del año 2001, y la canción se llama Hidden Mind.
Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics?
Aguacho, me fui. Tengo que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Perritos jugándonos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, caos en la mesa, lo bueno en la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Caos en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
¿Dónde están los soldados, Ivor?
Lo esperan para ir a la guerra, señor. ¡Escúchelos!
Entonces, ¿guerra quieren? ¡Guerra tendrán!
Pero con Ad Bellum.
¿A la guerra? ¿Todos los lunes?
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Ivor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?